es un verdadero gusto poder llegar hasta sus hogares en todos los rincones de Antioquia, donde hoy estaremos en este su espacio En Línea con el Presidente. Una mañana clara, bien despejada, la que tenemos en la capital de la República, y suponemos que en todo el país tendremos ese cálido ambiente que siempre mantenemos los colombianos. Señor presidente, tenga usted muy buenos días.
Buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes en ese gran departamento de Antioquia.
Bueno, señor, vámonos de una vez a conversar con la gente de Antioquia y con sus diferentes municipios. En Santa Bárbara, Antioquia, en el suroeste antioqueño, está Jorge Hernán Ramírez. Jorge Hernán, buenos días, y lo está escuchando el señor presidente.
Muy buenos días, sí, buenos días, señor presidente. La pedagogía es la clave en estos últimos días antes de realizarse el plebiscito para la paz el 2 de octubre. Y el propio presidente la está haciendo, como lo escuchamos en todo el país. Al analizar los 6 puntos fundamentales del acuerdo, señor presidente, se da uno cuenta de que la paz no es del presidente Santos, sino que se quiere beneficiar a un país que quiere trabajar con tranquilidad. El campo, lo más importante, en este caso del suroeste de Antioquia, oriente de Antioquia y el eje cafetero. Ese punto relacionado con el campo, quisiéramos que usted nos lo enfatizara, señor presidente. Muy buenos días y gracias por estar con Radio Santa Bárbara.
Gracias, Jorge Hernán. Y efectivamente, el primer punto de los acuerdos tiene que ver con el campo. Y resumiendo todo lo que ahí se acordó, lo que queremos es que el campo vuelva a ser una fuente de prosperidad, una fuente de empleo, porque precisamente porque por haber concentrado el conflicto armado sus consecuencias negativas en el campo colombiano, por ser las FARC una guerrilla campesina que se ha ensañado en el campo, pues ahí hemos visto cómo el campo se ha venido retrasando frente al progreso de las ciudades, y lo que ahí se acordó son más inversiones, más bienes públicos. ¿Qué son bienes públicos? Pues carreteras, colegios, hospitales, más acceso de los campesinos a las tierras a través de un fondo de tierras que se está estableciendo, en donde ese fondo se va a alimentar con los terrenos y las tierras que tiene el Estado, las que se le han incautado a los narcotraficantes, a los violentos, y donde no se va a perjudicar a nadie que tenga su propiedad legalmente, que esté cultivando su tierra legalmente, ni siquiera los poseedores de buena fe se van a tocar. Todo lo contrario, cualquier agricultor, cualquier campesino que esté hoy en el campo, lo que tiene que ver en el punto uno que se acordó es un gran beneficio, porque las inversiones se van a concentrar en el campo para cerrar la brecha entre el campo y las ciudades. Se ha dicho que se va a afectar la propiedad privada. Eso no es cierto, todo lo contrario. Aquí se va a hacer, es un gran catastro, una gran campaña para titularizar, entregarle los títulos a muchos de los campesinos que hoy deberían tener títulos y no lo tienen.
Muchas gracias, señor presidente. Muy gentil a usted por responderle a la gente de Santa Bárbara en Antioquia. Nos vamos a la emisora Sur Oeste al Día, de la emisora Radio Oeste en Concordia, Antioquia. Don Gustavo Restrepo, buenos días. Lo está escuchando el señor presidente de la República.
Oscar, muy buenos días. Señor presidente, tenga usted muy buenos días. Le estamos saludando desde la emisora Radio Suroeste y el noticiero Suroeste al Día Noticias. Lo escuchan en el suroeste, oriente, occidente de Antioquia, lo mismo que en el norte de los departamentos de Caldas, Risaralda, y lo mismo que también en el departamento del Chocó. Dos preguntas concretas, señor presidente. ¿Sí hay los recursos suficientes, teniendo en cuenta pues que ya este proceso está muy avanzado, todos los recursos suficientes por parte del Estado para financiar las negociaciones establecidas con la guerrilla de las FARC en La Habana? ¿Los recursos ya están listos o ya tiene el gobierno un plan para adquirir esos recursos? Esa es una de las preguntas. La otra, ¿qué piensa usted con respecto a la situación que está dando con la guerrilla del ELN? Ese anuncio de esa guerra que se está dando en nuestro país por parte de esa guerrilla, ¿usted considera cuál es su posición con respecto a lo que está haciendo ese grupo guerrillero en el país actualmente?
Gracias, Gustavo, y un saludo muy especial a todo el suroeste antioqueño. La primera pregunta, ¿de dónde van a salir los recursos? Los recursos, muchos de ellos ya están incorporados en el presupuesto. El presupuesto se ha venido aumentando en muchos frentes y una parte importante de los gastos que se van a hacer en esa transición hacia la paz ya están incorporados en el presupuesto. Por ejemplo, las víctimas, la reparación de las víctimas, que es un costo muy alto, desde hace 3 años ese rubro ya está incorporado en el presupuesto. En materia de inversiones en bienes públicos, pues el Estado ha venido haciendo unas inmensas inversiones. Antioquia ha sido tal vez de los departamentos, o no, tal vez el departamento más beneficiado con las inversiones, por ejemplo, en materia de autopistas, de grandes carreteras. Nunca antes se había visto tanto dinero, tantas inversiones en Colombia y en Antioquia en particular. De manera que todo eso ya va en camino. Otras inversiones que hay que hacer en carreteras, en vías terciarias, que es necesario construirlas, que lo haríamos con o sin FARC, con o sin acuerdo. Ese es un desarrollo natural y esos recursos se están apropiando en los presupuestos de los próximos años para irlo haciendo en la medida en que el presupuesto y la situación fiscal no lo permita, pero el costo no va a ser tampoco, como algunos dicen, descomunal, porque en realidad no va a ser un costo, es una inversión, porque el impacto que va a tener este acuerdo sobre la economía va a ser un impacto muy positivo. La guerra siempre ha sido más costosa que la paz. Lo que cuesta un helicóptero Black Hawk, por ejemplo, eso da para financiar muchísimos de los gastos que se están haciendo en materia de la transición hacia la paz. O sea que nosotros tenemos muy bien calculado que el país va a mantener su disciplina fiscal, va a mantener su estabilidad macroeconómica, y en la medida en que tengamos los recursos para ir invirtiendo en las zonas de conflicto, pues lo iremos haciendo, pero eso está calculado. Además va a haber muchos recursos de cooperación internacional, ya se han creado muchos fondos, la cooperación internacional ha sido generosa y todos esos recursos se van a invertir en el campo colombiano. Por otro lado, usted me preguntaba del ELN. El ELN ha manifestado querer sentarse a negociar, inclusive estuvimos con ellos acordando una agenda como lo hicimos con las FARC. Les dijimos que tenían que liberar los secuestrados, nosotros no íbamos a sentarnos con ellos mientras no liberaran los secuestrados, esa ha sido la posición, y mientras tanto la fuerza pública tiene las instrucciones de hacer todo lo que esté a su alcance para aplicar la fuerza y aplicar la ley frente a este grupo. Lo hemos venido haciendo, se le han dado unos golpes muy muy contundentes en los últimos meses al ELN y lo seguiremos haciendo mientras no tengamos algún tipo de negociación para que podamos acallar los fusiles y conseguir la paz. Este grupo sabe perfectamente y es consciente que toda la fuerza de nuestros soldados y nuestros policías que están hoy concentradas con las FARC, apenas las FARC entreguen sus armas, se van a volcar hacia otros grupos, entre ellos el ELN.
Muchas gracias, señor presidente, por la socialización que usted nos está haciendo a todos los colombianos hoy puntualmente en Antioquia, hablando sobre este proceso de paz que ya día por día nos estamos acercando al mismo. Vamos al municipio del Bagre, Marco Tulio Matías, en el Bajo Cauca. Buenos días, Marco Tulio, lo escucha el señor presidente.
Buenos días, señor presidente. Qué bueno que usted pueda hablar y saludar con las emisoras comunitarias a todos los habitantes de esta región, especialmente al Bagre. El señor presidente, la subregión del Bajo Cauca, que comprende los municipios de Caucasia, Cáceres, Tarazá, Nechí, Zaragoza y el Bagre, han sido golpeados por los grupos al margen de la ley, por crímenes, extorsiones, narcotráfico. Y teniendo en cuenta, señor presidente, que esta es una región minera, ¿qué le espera? ¿Qué beneficio recibirá esta región, especialmente el Bagre, cuando se apruebe el plebiscito el próximo 2 de octubre?
Gracias, Marco Tulio, y un saludo muy especial a todo el Bajo Cauca. Los beneficios que recibirán todos los habitantes del Bajo Cauca pues serán muy grandes en la medida en que eso que usted precisamente menciona, que ha sido muy golpeado por este conflicto armado, todos esos municipios han sido víctimas de esta guerra, de este conflicto, pues en la medida en que el conflicto desaparezca, pues esos problemas se van a también a desaparecer y los beneficios serán más inversión. Aquí hay mucha gente que quiere invertir en el Bajo Cauca que no ha invertido porque el conflicto armado y la presencia de grupos armados pues han ahuyentado esa inversión, toda la inversión que va a llegar también del sector público. Y lo que queremos, no solamente en el Bajo Cauca sino en todo el país, es formalizar lo que hoy es ilegal, es la minería criminal, la que está siendo fuente de financiación de los grupos armados ilegales. A esa minería la vamos a combatir con toda la contundencia, y a los mineros artesanales, a los mineros informales, vamos a ayudarlos a formalizarse. Eso lo hemos hecho ya en varios sitios, lo seguiremos haciendo, y lo que queremos es que este país sea un país normal, un país con una minería responsable con el medio ambiente. Ustedes saben perfectamente los estragos que está haciendo la minería criminal contra nuestro medio ambiente, lo que significa el uso del mercurio, el uso del cianuro, eso está generando unos daños terribles, y eso es lo que nos va a permitir la paz, el fin del conflicto, poder combatir este tipo de criminalidad con más eficacia y poder ayudar a los que quieren salir adelante por las vías legales, por las vías formales, pues también con más facilidad.
Hoy Antioquia Unida para escuchar al señor presidente de la República en este proceso de paz que poco a poco se nos va acercando. Hay una emisora de un nombre muy bonito, Radio Mensajera de Paz. En Giraldo está don Jesús Aníbal Parra. Don Jesús, buenos días, lo está escuchando el señor presidente de la República.
Muy buenos días, señor presidente. Le habla Jesús Aníbal Parra Cano, director de la Radio Mensajera de Paz del municipio de Giraldo, Antioquia. Señor presidente, primero que todo, felicitarlo por lo que usted está haciendo en busca de la paz para nuestro país. Y mi pregunta es, después del 2 de octubre, que gane el sí, porque va a ganar, ¿qué más sigue para nuestra Colombia y en especial para la zona de occidente antioqueño, que también tendrá sitios de concentración de los desmovilizados de la paz que entreguen sus armas?
Jesús Aníbal, un saludo muy especial y a todos los oyentes de Radio Mensajera de Paz, muchas gracias por sus palabras. Apenas se gane el plebiscito, y yo espero que usted tenga razón, que toda Colombia, podamos salir a expresar nuestro deseo de construir entre todos un mejor país, porque eso es lo que el plebiscito nos va a permitir, a todos poner nuestro granito de arena y decir el día de mañana, yo participé en esa decisión histórica que nos permitió a todos los colombianos construir un país mejor. Y eso es lo que vamos a hacer, ojalá entre todos, después del 2 de octubre. Ahí hay una serie de reformas, de procedimientos, de propuestas que se han venido estudiando, no solamente en la aplicación e implementación de los acuerdos, sino también reformas que necesita Colombia, que se han venido atrasando durante tanto tiempo, que vamos todos a poder poner en marcha si logramos unos consensos mínimos. Yo he dicho que el pueblo colombiano debería asumir este plebiscito como una especie de punto de inflexión, de oportunidad única para comenzar a construir ese nuevo país que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Eso es lo que la paz nos va a permitir después del 2 de octubre. Es precisamente, se silencian los fusiles, se acaba la guerra, pero tenemos entre todos que construir esa paz, que no va a ser algo que se va a lograr de un día para otro. Va a ser necesario un esfuerzo de todo el mundo. Todos vamos a tener que poner nuestro granito de arena, nuestro esfuerzo, para que entre todos podamos construir esa Colombia mejor que todos estamos añorando. Colombia es un país muy rico, Colombia es un país maravilloso, lleno de oportunidades si logramos hacer las cosas correctamente. En lugar de estarnos matando los unos con los otros, en lugar de estar polarizando y peleando, si unimos esfuerzos, Colombia no la va a detener nadie. Yo eso estoy absolutamente convencido, y por eso llevo 6 años de gobierno, pero 25 años en mi vida luchando por acabar con el conflicto, que ha sido como el obstáculo que no nos ha permitido progresar como deberíamos haber progresado. Y a partir del 2 de octubre hay unas facultades que tiene el presidente, hay unos procedimientos rápidos en el Congreso que estableció una reforma constitucional, y lo que vamos es a comenzar a poner en marcha unas grandes reformas que nos permitan mejorar este gran país.
Bueno, señor presidente, estamos llegando a todas las emisoras comunitarias de Antioquia, a todo Antioquia cubierto hoy, con esta forma como se les está explicando a cada uno de los municipios lo que está pasando y lo que va a pasar después de ese sí del 2 de octubre. Vamos a Venecia. Norbey Cárdenas Fernández está aquí con nosotros en este programa En Línea con el Presidente. Norbey, buenos días, lo escucha el señor presidente.
Buenos días para usted, doctor Oscar, al señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, y a toda la audiencia en el país. Escuchando pues todo lo que nos ha dicho el señor presidente, yo quisiera, doctor Oscar, antes de hacerle la pregunta al señor presidente de la República, recordar de que este proceso de paz inició con un gesto muy noble del señor presidente en su posesión el 7 de agosto del año 2010. Recordemos que en ese entonces las relaciones con los vecinos de nuestro país fueron fatales, y recibió la presidencia con las relaciones con los vecinos totalmente destrozadas. Y el gesto que tuvo el señor presidente fue hablar con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez en ese momento y el presidente Rafael Correa de Ecuador, y yo pienso que desde ahí empezó a gestarse la paz, desde ese gesto de utilizar el diálogo concertado y responsable para empezar a construir una nueva nación. Y si nos ponemos a mirar otro hecho importante para el inicio de la construcción de la paz, fue empezar a reconocer el conflicto, de que nuestro país atraviesa por un conflicto, y eso fue lo que hizo el señor presidente Juan Manuel Santos. Y que creo que desde ahí empezó a derivarse todo este proceso de lo que tenemos como resultado final de los acuerdos en La Habana. Yo quisiera preguntarle al señor presidente de la República, estos acuerdos que se han firmado, no me voy a centrar en preguntarle por los acuerdos, porque creo que esta es una oportunidad que tenemos en el país, y tanto los que dicen que los que van a votar por el no como los que vamos a apoyar esta oportunidad, todavía no podemos decir que es un fracaso porque apenas está arrancando. Mi pregunta para el presidente de la República es, en un eventual gobierno de la oposición después de que le entregue su mandato, ¿cuáles son las garantías que hay para sostener todo este trabajo, todo este esfuerzo, todo este proceso y esta oportunidad que es histórica para el país? Porque la verdad, señor presidente, es admirable todo lo que usted ha hecho por nuestra nación. Yo lo digo porque mi municipio queda en el suroeste antioqueño, y creo que usted ha sido uno de los presidentes, si no es el presidente que más inversiones le ha traído al departamento de Antioquia. De mi municipio y de mi subregión del suroeste se desprenden las llamadas autopistas de la prosperidad, con los corredores de Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3, algo que nosotros veíamos en la utopía y que hoy ya es una realidad gracias a su gobierno, señor presidente.
Norbey, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos sus oyentes. Y usted tiene mucha razón, la paz fue posible, todo este proceso ha sido posible porque mejoramos las relaciones con nuestros vecinos, y esa es una condición necesaria para resolver cualquier guerra asimétrica en cualquier parte del mundo. Si la región no está apoyando los procesos de paz, son imposibles de que estos procesos tengan éxito. Y yo no tenía que estar y nunca he estado de acuerdo con el El expresidente, nunca estuve de acuerdo con el expresidente Chávez, él tenía una forma de pensar muy diferente a la mía, pero dialogando nos podíamos poner de acuerdo en lo que convenía al pueblo venezolano y al pueblo colombiano, y las diferencias las tramitábamos a través del diálogo, y de la de los canales diplomáticos. Lo mismo hicimos con el presidente Rafael Correa, no teníamos relaciones con ninguno de los dos países, no teníamos nada de comercio, inclusive estábamos hablando hasta de guerra, cosa que es en este mundo de hoy pues totalmente insensato, pero así era. Y efectivamente eso ayudó muchísimo a facilitar el proceso de paz, repito, sin estar nunca entregado o de acuerdo con las políticas de otro país, uno puede tener unas buenas relaciones con ese país si hace una diferenciación entre lo que une a los países en lo que es la diplomacia y manteniendo sus diferencias. También usted menciona la decisión de reconocer el conflicto armado. Eso era una decisión necesaria también para este proceso. ¿Cómo íbamos a tapar el sol con las manos? ¿Cómo íbamos a decir que aquí no había un conflicto armado si veíamos miles de muertos todos los días, todas las semanas, todos los meses? Y seguir desconociendo el conflicto armado era algo que iba contra la lógica, contra la sensatez, y el haber reconocido el conflicto armado fue lo que nos permitió, por ejemplo, comenzar a reparar las víctimas y comenzar a cicatrizar las heridas, que es la forma como se va reconciliando un país, se va abonando el terreno para lograr la paz. Usted me pregunta qué blinda este proceso, qué asegura que lo que estamos acordando se va a cumplir hacia el futuro. Si de pronto llega a subir un gobierno que sea enemigo del proceso, enemigo de lo que se acordó, pues precisamente usando todos los instrumentos que nos da nuestra Constitución, nuestras leyes, hemos venido blindando el proceso a través de reformas en el Congreso, a través de decisiones que la propia Corte Constitucional ha tomado y seguirá tomando, y el propio plebiscito será una especie de refrendación popular que le va a dar una gran legitimidad política a todo lo que hemos venido haciendo. Pero los acuerdos pasarán a ser parte de un artículo transitorio de nuestra Constitución, y eso garantiza que los acuerdos deberán cumplirse, y deberán cumplirse para el bien de la población colombiana, porque todo lo que está contenido en los acuerdos es para beneficiar al pueblo colombiano, no a las FARC. Las FARC desaparecen, ese es un punto que hay que explicarle a la gente. Apenas ellos entreguen su última arma y apenas firmen los acuerdos, desaparecen las FARC. Entonces, imagínese usted, Norbey, lo que significa para Colombia amanecer un día y dice, ya, no hay más FARC, no hay más guerra con esa organización armada que tanto daño le hizo a Colombia y que tanto sufrimiento le produjo a los colombianos. Es un paso histórico, y ahí podremos entre todos comenzar a construir esa paz, ese país en paz, ese país maravilloso que hemos soñado durante tanto tiempo. Que va a ser difícil, por supuesto que va a ser difícil, nunca la construcción de paz ha sido fácil. Que se va a demorar, también se va a demorar, eso no se hace de la noche a la mañana, pero teníamos que eliminar ese obstáculo que era la guerra para poder pensar en construir ese país normal que queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Muchas gracias, señor presidente. La socialización del proceso de la paz está llegando directamente a sus hogares, con quien debe responder por este proceso de paz, el presidente de la República. Presidente, vamos a Yolombó. Luz Estela Arango, buenos días, le está escuchando el señor presidente de la República.
Buenos días para todos ustedes. De manera muy especial, va el saludo para el doctor Juan Manuel Santos, nuestro presidente. Presidente, tengo dos preguntas. La primera, el expresidente de Pastrana le ha solicitado una cita para que concreten un encuentro con Timochenko. ¿Qué va a hacer usted con respecto a esta solicitud que le hace el expresidente Pastrana? La segunda, ¿Por qué en el nordeste antioqueño, en Yolombó, en el legendario pueblo de la Marquesa de Yolombó, que a pesar de estar tan cerca de la civilización, por así decirlo, pareciera que es un pueblo casi olvidado por el gobierno central, por qué hay que votar en el nordeste antioqueño y concretamente en el municipio de Yolombó por el sí el próximo 2 de octubre, presidente?
Gracias, Luz Estela, y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes allá en Yolombó. La primera pregunta, le hemos dado trámite a la carta del expresidente Pastrana, se las hemos entregado al alto comisionado para que haga las gestiones necesarias para que cuando se pueda lograr ese cometido, pues se logre. Entonces ya le dimos traslado a la carta a la oficina del alto comisionado. En cuanto a por qué hay que votar sí el 2 de octubre, no solamente en Yolombó, sino en Antioquia y en el país. Primero, en Antioquia se han hecho las inversiones más grandes en la historia. Ningún gobierno ha invertido tanto en Antioquia como este gobierno. Lo hemos hecho con cariño, lo hemos hecho con gran devoción, lo hemos hecho con mucho entusiasmo en las inversiones en infraestructura, en toda la política social que se han realizado en estos últimos 6 años, están a la vista y van a transformar positivamente la vida de los antioqueños y el desarrollo de este gran departamento. Estuve yo este sábado, por ejemplo, en Urabá, en el Urabá antioqueño, y allá la gente decía, mire, nunca habíamos recibido tanto dinero, tantas obras, vamos a construir 2 puertos, Urabá se va a conectar con el resto del país, no solamente con Medellín a través de grandes autopistas, sino con la costa Caribe, la inversión en materia agropecuaria, en esa despensa que debe convertirse el Urabá antioqueño, no solamente para Colombia, sino para el resto del mundo, además de ser un semillero de campeones deportivos, pues ahí eso es lo que va a multiplicarse por todo el país. ¿Por qué hay que votar por el sí? Porque esta es una oportunidad única para cambiar nuestro pasado de confrontación, construir un futuro más seguro, porque con la paz se acabará el miedo que han tenido los antioqueños y los colombianos, producto de esta guerra y de esta violencia. Sin guerra ya no tendrán que morir más colombianos por el conflicto. Un voto suyo, Luz Estela, puede ahorrar muchas vidas. Eso es lo que todos tenemos que pensar. Tenemos la gran oportunidad nosotros de cambiar algo tan dramático como la guerra y cambiarla por la paz. Hay que votar sí, porque con la paz no habrá más niños en la guerra. Ayer vimos cómo comenzaron ya a devolverse los niños en la guerra. Con la paz podrán volver a su hogar miles de colombianos desplazados por la violencia. El municipio que yo digo que es uno de los municipios ejemplo de cómo pueden volver a tener una vida digna, precisamente está en Antioquia, el municipio de San Carlos, que ha sido un ejemplo de cómo la gente se puede devolver a un municipio que fue tan golpeado por la violencia y que ahora la gente puede volver a tener una vida digna, porque con la paz significa que no habrá más víctimas. Tenemos más de 8 millones de víctimas. Tenemos que cerrar esa fábrica de víctimas. Con la paz podremos invertir menos en la guerra y más en la educación, en la salud, en el bienestar de todos los colombianos. Y sin violencia podremos recuperar y recorrer zonas del país aisladas que antes nunca podríamos visitar. Hay muchos beneficios y yo sé que no va a ser fácil, porque construir ese gran país que queremos pues va a requerir un esfuerzo de todos. Pero con la guerra nunca podríamos haber comenzado. Si logramos terminar esa guerra y votemos simplecito, pues podremos comenzar a dar los primeros pasos.
Pues señor presidente, mil gracias a usted por habernos acompañado esta mañana a través de la Radio Nacional y las estaciones comunitarias en Antioquia. Yo creo que la gente en su casa quedó satisfecha de ver que el primer mandatario de los colombianos está respondiendo a todo tipo de inquietudes. Aquí no se le esquiva nada a nadie, se le responde tal y como es a los interrogantes que tienen las personas en sus casas.
Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. No, señor presidente, a usted mil gracias. Este grupo periodístico, encabezado por nuestra secretaria de prensa, Marilyn López, Ángela Calderón, Fabio Cifuentes, Guillermo Triana, John Jairo Campo, y todo el grupo de periodistas, Manuel Rivas también, que nos acompañó, les decimos mil gracias, y nos encontramos próximamente en línea con el presidente.